pasarela para VIP, que es una auténtica maravilla delante de la curva 9. Y pendientes también del público emocionado, como siempre, hablando de la 33 y coreando a Fernando Alonso, que tiene mejora en su Aston Martin, y del futuro de Carlos Sainz. Si da tiempo, te escuchamos lo que le he preguntado sobre, al final, lo que le duele que la política pese tanto en su futuro, y a la vuelta te digo lo que creo que va a pasar en breve, ya verás.
Si aquel Carlos Sainz que te hice yo la foto con 10 años mirando a Fernando Alonso, se esperaba que en la Fórmula 1 iba a haber tanta política por encima del crono y de cosas como la actuación en la pista.
No, con 10 años no te esperas que la política vaya a ser tan, tan importante y ya vaya a haber tantas cosas que puedan cambiar tu futuro y dónde vas a acabar conduciendo, ¿no? Nunca esperas que en un deporte se ha hecho la política algo tan, tan importante o los intereses que pueda haber de por medio. Luego, incluso más adelante, pues poco a poco te vas enterando un poco de cosas, te vas informando de cómo funciona este deporte y sí que te lo vas esperando más, y ya a este nivel ya no me sorprende absolutamente nada.
Tiene personalidad, ¿eh? Carlos Sainz, sí señor. Muy bien.
Sí, sí, sí. Y exactamente. Y, por cierto, no le queda mucho a Weber a vivir el anuncio de Carlos Sainz a Williams. Ha optado, eso es hasta donde yo sé, ha optado por Williams, no sé si está firmado, pero le queda muy poquito para el anuncio. ¿Y por qué opta por Williams? Williams es un equipo que puede ser un puente para acabar en Mercedes, un equipo muy relacionado con Mercedes, que le da libertad contractual, serían 2 años, 1+1, no le exige un proyecto tan largo como el de Audi, y que tiene una importante inversión económica para volver a reverdecer la laureles. Así que de las opciones que tiene en la mesa es la que más le gusta a Carlos Sainz, y lo que vamos a vivir próximamente es su fichaje por el equipo Williams.
Un abrazo, te escucharemos atentos este fin de semana. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Carmichael. Y cerramos con tenis y con una mala noticia. Alcaraz fuera de Queens.
Sí, bueno, mala relativa, porque al final tiene muchos partidos en las piernas y en algún momento tenía que llevar la derrota. Llevaba 13 victorias consecutivas en hierba. Jugaba ante Draper, ya te avisé ayer que venía a ganar en Stuttgart, que está muy motivado, que está jugando ante su público y que saca además a las mil maravillas. Y bueno, se ha llevado el primer set muy igualado en un gran tiebreak, y luego es verdad que en el segundo set ha sido mucho mejor que Carlitos, ha acabado ganando por 3-6. Y eso sí, mensaje tranquilizador de Carlos Alcaraz: esto no afecta en nada a sus opciones de defender título en Wimbledon.
No supone nada de cara a Wimbledon. Al final es un torneo, no podemos ganar todos los torneos a los que vamos, sino hay que aceptar las derrotas tal y como vienen, ver las cosas que he hecho mal, intentar mejorarlas. Al final, lo positivo que tomamos de esta derrota, que siempre sacas las cosas positivas, que tengo tiempo de prepararme físicamente bien, de prepararme tenísticamente para empezar Wimbledon lo mejor posible.
Y otro detalle, Juanma, ¿recuerdas que hace nada, 2 semanas, se rompió el menisco Novak Djokovic? Hoy ha vuelto a los entrenamientos en pista, entrenando en pista ya. No sé si se va a atrever a jugar Wimbledon, yo creo que no, y más con lo que te exige esa superficie de deslizamientos, de frenadas y demás. Pero desde luego va a estar en los Juegos Olímpicos.
Vale. Hasta luego, Ángel.
Abrazo.
Recuerden, mañana la agenda es 3 de la tarde Eslovaquia-Ucrania, 6 de la tarde Polonia-Austria, 9 de la noche Países Bajos-Francia.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles con Bea Calderón. Hola, Bea.
Muy buenas noches.
¿Estás contenta con España o no?
Estoy muy contenta con España, la verdad es que sí. Yo era de las que se ha sumado al carro.
Es que Bea es muy futbolera, ¿eh?
Mucho, mucho.
Muy futbolera.
A mí me gusta ver el fútbol y si juegan así, pues muchísimo más. Claro. Juanma, una cosa, ¿que has llegado tú a la radio más o menos?
Yo hoy, sobre las 5:30, 6 de la tarde, estoy aquí todos los días preparándolo todo.
Muy bien, pues has llegado siendo primavera y te vas siendo verano. Tú sabes que he entrado a las 10:51 de la noche.
Así es.
Bueno, pues de eso vamos a hablar en el arranque. Comienza el verano, para muchos las vacaciones. Yo aprovecho la antena también para despedirme de ti, que si no, no te veo.
Vale.
Así que a disfrutar mucho y a pasarlo bien.
Lo peor es que yo entré una vez que era verano y salí en invierno ya, de la radio. Era septiembre y cuando salí de trabajar ya era diciembre, ya era invierno.
A mí me ha empezado a pasar este año con el día y la noche. Yo entro siempre de noche y hay veces que se hace de día, pero no pasa nada, aquí estamos, tanto callo.
Me pasa eso también a veces, pero no aquí en la radio. Un abrazo.
Un beso.
Hasta luego. Se quedan poniendo las calles. Estamos muy contentos, muy felices. ¿Saben por qué? Porque la Eurocopa suena muy bien en la cadena COPE. Da gusto hacer la radio sabiendo que están ustedes ahí, escuchando. Gracias, vamos a ser muy felices con España, seguro. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos ya este viernes 21 de junio de 2024. Un día que, como acabo de contarle a Juanma, pues ha comenzado ya el verano. A los que nos priva, pues tú imagínate, estamos encantados porque esto significa vacaciones, más horas de luz. Y eso sí, un poquito de calor, que hay días que no se lleva del todo bien. Pero hay que tratar de bregar con ello. Antes de nada, antes de comenzar con el temazo, como siempre, nos gusta hacer un poco repaso de la actualidad. Y hoy ha tenido mucho que ver con el fútbol, porque España nos ha vuelto a ilusionar a prácticamente todos los aficionados tras ganar a Italia por un gol, pero que podrían haber sido muchísimos más. A falta de un partido, la selección se ha clasificado como primera de grupo y nos hace soñar con la Eurocopa porque, visto lo visto, hay que decir que es la selección que mejor está jugando. No dejemos el fútbol porque Serbia ha amenazado con abandonar la competición si no se sanciona a Albania y a Croacia. Bueno, ha denunciado los cánticos de matad al serbio que se escucharon en la grada durante ese encuentro, el de Albania y Croacia. Aquí se meten ya los temas políticos y hay que ponerse serio. Y este jueves conocíamos el fallecimiento de un actor al que prácticamente todo el mundo conoce, especialmente los cinéfilos. Donald Sutherland ha muerto a los 88 años, ganador de múltiples premios, entre ellos un Oscar honorífico y el premio Donostia, que otorga el Festival de San Sebastián, pues avalan su más de 60 años de carrera. Todo esto era noticia ayer. Y a nosotros pues nos toca seguir adelante hablándote de historias que se alejan de la política y que se acercan mucho más al día a día de los ponedores. Mucha atención porque, como te decía al principio, estamos a 21 de junio. Acabamos de arrancar el viernes y estamos de celebración porque comienza el verano.
El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó.
Gusta más esta época del año, a otros menos, pero lo que es indudable es que el verano da pie a este tipo de canciones. El verano da pie a la celebración, más tiempo en la calle, más tiempo con los amigos. Es cuando, por regla general, los españoles nos cogemos vacaciones, esos días libres que estamos deseando durante todo el año. En Poniendo las Calles le vamos a dar la bienvenida como se merece, dedicándole nuestro temazo de hoy. Para empezar a hablar de esta fantástica época, yo saludo ya a nuestra compañera Mar Gómez. Ella es meteoróloga del tiempo.es y doctora en ciencias físicas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mar.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Pues ya es una realidad, el verano está aquí, pero ¿cuánto va a durar este año el verano?
Bueno, pues sí, ya damos la bienvenida al verano. Ya sabéis que en este momento cambiamos de estación, pero no solo se marca ese cambio de estación, ese inicio del verano, sino que también este momento representa el día con más horas de luz del año. Durante aproximadamente 93 días y 16 horas, el hemisferio norte, donde estamos nosotros, va a disfrutar de días más largos y noches más cortas, lo que va a llevar pues poco a poco a ese aumento gradual de las temperaturas. Así que tenemos mucho verano por delante. Ya sabéis que además, con el cambio climático, el verano cada vez se alarga más, dura más, o sea que una cosa es lo que nos dice la astronomía y esos datos que tenemos de esos 93 días y 16 horas, y otra cosa será ese verano meteorológico que quizás pues nos pueda acompañar más, como viene siendo habitual en los últimos años.
Claro, lo que no mucha gente sabe es que existen dos veranos, ¿no? Está el astronómico y el meteorológico. Cuéntanos un poco qué es esto de los dos veranos.
Pues sí, la verdad es que el término verano abarca varios significados dependiendo de la ciencia que habla de él. En lo que a nosotros respecta, destacamos dos tipos de verano. El primero es el verano astronómico y el segundo el verano meteorológico. Por una parte, el verano astronómico es la época del año que va desde el solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño, es decir, lo que marca la astronomía, comportamiento de nuestros astros. Por otra parte, el verano meteorológico va según la climatología y la meteorología. Es el periodo de tiempo que estipulamos que va desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Comprende normalmente estos tres meses porque su comportamiento es más similar entre sí, pero como os he dicho antes, el verano se está alargando e incluso hemos tenido a veces que alargar ese verano meteorológico porque no ha durado pues lo que está estipulado desde 1 de junio al 31 de agosto, sino que a veces se ha ido alargando. Así que tenemos dos formas de interpretarlo, dos formas y dos fechas en las que tenemos ese arranque de verano, pero bueno, a efectos prácticos pues sabemos que los meses de verano son los más calurosos que tenemos en nuestro país y en los que las temperaturas se disparan y además suele llover menos.
Por otro lado, una de las características más especiales de esta época del año es la enorme cantidad de horas de luz que tenemos en nuestro país. ¿Cuánto va a durar el día más largo del año y qué diferencias podemos encontrar entre los diferentes puntos de nuestra geografía? Porque no hay las mismas horas de luz en Galicia que en Canarias, por poner un ejemplo.
Pues sí, el día más largo del año tiene lugar siempre en la fecha del solsticio de verano de cada hemisferio. Al mismo tiempo se produce el día más corto del año en el hemisferio opuesto y la llegada de la estación opuesta. En concreto, este día más largo va a durar 15 horas, 3 minutos y 37 segundos. Lógicamente, pues cambia en función de la latitud. En este momento del año, cuanto más ascendemos en latitudes hacia el norte, más número de horas de luz tenemos. Es decir, que por ejemplo en Galicia vamos a tener ese máximo de esas 15 horas, 3 minutos, 37 segundos. Y en Canarias, por ejemplo, pues vamos a contar con 13 horas y 53 minutos de luz solar. Así que, bueno, hay claras diferencias. Si ya decidimos salir de España y nos vamos a la región ártica, pues ya sabéis que en los meses de verano pues prácticamente no anochece y en los meses de invierno pues vivimos esa noche polar con 24 horas de oscuridad.
Y vamos ya con el calor. En total, en el año 2023 tuvimos 4 olas de calor en la península ibérica y Baleares y 3 en Canarias. Pasamos el tercer verano más cálido desde que se tienen registros. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar para este verano, Mar? ¿Va a hacer más calor? ¿Menos? ¿Va a ser parecido al verano pasado?
Pues la verdad es que la previsión del tiempo para este verano nos indica que vamos a tener un verano especialmente tórrido en prácticamente la totalidad del mapa de España, con temperaturas que van a estar por encima de los umbrales medios correspondientes para esta época del año. Una situación que podría traernos a su vez un mayor número de olas de calor durante este próximo verano. Teniendo en cuenta que ya en 2023 fueron frecuentes esos episodios de altas temperaturas, ya que se registraron 4 olas de calor en la península ibérica y Baleares y 3 en Canarias, pues este verano podría repetirse ese patrón. La verdad es que esa previsión estacional nos indica que las temperaturas podrían estar hasta 2 grados por encima de lo normal de media en estos meses y en cuanto a las lluvias, pues se espera que estén dentro de lo que consideramos normal para este periodo en todo el país, salvo en el archipiélago canario, donde podríamos estar ligeramente por encima de la media. Hay que tener en cuenta que el verano es la estación más seca del año, así que si vamos a estar dentro de lo normal, pues lo normal será que no veamos demasiadas lluvias.
Sin embargo, a pesar de que por estas fechas ya hayamos tenido una ola de calor en 2023, este año todavía no hemos tenido ninguna. ¿Cuándo se estima que puede llegar? ¿Se sabe algo al respecto?
Pues la verdad es que por desgracia no podemos saberlo. En meteorología tenemos que ir siguiendo las previsiones semana a semana y de momento no tenemos ninguna ola de calor a la vista en la próxima semana, que es el periodo en el que hay mayor precisión a la hora de hacer una previsión meteorológica. Tenemos que ir haciendo seguimiento y bueno, lo que sí sabemos es que el periodo más cálido estadísticamente del año en nuestro país es la canícula, que empieza el 15 de julio hasta el 15 de agosto. Así que bueno, pues por probabilidad podría situarse ahí, pero de momento pues hay que esperar y seguir esas previsiones.
Si hablamos de calor, tenemos que hablar de consejos y de recomendaciones también para mantenernos frescos. Mar, ¿cómo se puede combatir el calor?
Bueno, pues hay una serie de recomendaciones que parecen muy obvias, pero que a veces no hacemos, como por ejemplo beber suficiente agua, evitar el alcohol y la cafeína, consumir frutas y verduras ricas en agua, consumir también pues productos frescos, usar ropa ligera y de colores claros, usar sombrero y gafas de sol, aplicar el protector solar, mantener el hogar fresco con ventiladores, con cerrando las cortinas, las persianas durante las horas más calurosas, ventilando por la noche, debemos abrir las ventanas para dejar entrar el aire fresco cuando esa temperatura baja y cerrarlas durante el día. Evitar la actividad física intensa en horas de calor, esto es muy importante. Si queremos hacer ejercicio, pues mejor muy tempranito por la mañana o al anochecer. Las duchas templadas, tibias, descansar a la sombra y tener mucho cuidado con los grupos vulnerables, con los niños y con las personas más mayores.
Pues gracias, Mar. Antes de terminar, como estamos en confianza, voy a aprovechar. En tu caso, ¿eres más de invierno o de verano? Y quiero que nos cuentes el porqué, que ya sabes que aquí hay una guerra de opiniones.
Pues sin ningún lugar a dudas, yo soy de invierno total. De hecho, siempre me considero muy ártica porque a mí me gusta el clima muy frío, clima polar y poco frío, digo siempre que hace en España, porque a mí me gustan, la verdad, que las temperaturas muy bajas. Pues sí, para mí es más fácil siempre abrigarnos que quitarnos ropa, ¿no? Y estar sudando. Y bueno, pues como esto va en función de gustos, pues yo siempre prefiero el frío. La verdad es que reconozco que llevo el calor muy mal desde hace muchos años y a medida que estas temperaturas se van incrementando por este cambio climático que estamos viviendo, pues peor que lo llevo. Entonces siempre prefiero el frío, que es más fácil para abrigarse, aunque bueno, ya sabemos que hay mucha gente que no le gusta.
Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es y de Poniendo las Calles, gracias de verdad por habernos atendido a estas horas de la madrugada y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Pues precisamente de esto que hablábamos con Mar, ¿qué te gusta más, el verano o el invierno? Y del verano, ¿qué es lo que más te gusta? Es lo que hoy estamos preguntando en nuestro Facebook. Tenemos muchos mensajes. Y como ha dicho Mar, hay para todos los gustos. Pues yo, por ejemplo, tenemos a Joaquín que dice, es que a mí me encanta el verano por la playa. Tengo esa posibilidad de ir a la playa, que en invierno no, porque no me gusta el frío. O Eloy Girol, que le gusta el verano porque dice, bueno, es que llevamos poca ropa y no me gusta el andarme abrigando. Pero claro, hay otros a los que le encanta el frío. Esto es lo que nos están contando hoy nuestros ponedores en Facebook. También, si quieres, nos puedes mandar un mensaje en el 662-942-605. Y ahora vamos a hablar directamente con nuestro también queridísimo Fernando Valladares, investigador del CSIC y experto en cambio climático, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones en Poniendo las Calles. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, lo primero de todo, ¿cómo afecta el cambio climático en todo lo que tiene que ver con las temperaturas a nuestra forma de vida y también a nuestros hábitos?
Bueno, está afectando de tantas formas que casi la lista de lo que no afecta es mucho más corta, ¿no? Nos afecta al ocio, nos afecta al trabajo, nos afecta a las emociones, a la salud, a las relaciones de pareja, a las relaciones de familia. Y, por supuesto, los bienes básicos, ¿no? La disponibilidad de agua, la producción de alimento. Está siendo todo tan global, tan transversal, que casi hemos normalizado lo que no es normal, ¿no? Que es todas estas alteraciones en las que, por ejemplo, pues a plena hora, a mediodía, pues ya no es recomendable salir a correr. El agua en muchos sitios pues es tan escasa que casi sale más barato beber otras cosas que agua. Y así sucesivamente. Realmente estamos viviendo tiempos que la ciencia no vio del todo venir. Estamos transitando por algunos de los escenarios más duros. La ciencia sabía y avisaba de que venía pues una atmósfera caliente y todas las consecuencias que ello trae, pero estamos transitando por escenarios bastante tremendos en los cuales necesitamos nuestra mejor versión, nuestra mayor capacidad de adaptación a lo que ya está aquí, ¿no?
Claro, no éramos capaces de ver el alcance que tiene. ¿Qué podemos hacer para convivir de la mejor forma posible con el calor extremo al que nos enfrentamos?
Lo que tenemos que hacer es confiar una vez más en que somos los reyes de la adaptación. La especie humana es fantástica en cuanto a su capacidad de encajarlo todo, ¿no? A lo largo de la evolución y en la historia más reciente ha dado muestras nuestra especie, nuestra civilización incluso, de adaptarse hasta lo más duro. Lo que tenemos es que también tener un poco de conciencia, escuchar las recomendaciones más científicas, más técnicas, para, en fin, ir por la vía más segura, con el calorazo que se espera y con las olas de calor, pero también con los eventos extremos, ¿no? Las inundaciones que te pillan muchas veces casi de improviso, de lo bruscas que son, o el granizo descomunal. Pues tenemos que estar con un ojo más abierto, más alerta a esos partes meteorológicos. De hecho, las olas de calor, en proporción a la gravedad que van teniendo, afectan y matan a menos personas porque los partes meteorológicos son muy buenos. Pero tenemos que escucharlos, tenemos que estar alerta cuando planeemos un viaje, cuando vayamos a salir, cuando vayamos a hacer una actividad a cielo abierto. Tenemos que revisar, no vaya a ser que se espere una tormenta de evolución diurna muy, muy brusca, o que las temperaturas excedan lo que recomienden para la actividad que vayamos a hacer. Y luego, por ejemplo, si uno transita o tiene que estar durante las horas centrales del día en una gran ciudad, por ejemplo, que son trampas de calor, todos hemos oído hablar de las islas de calor, ¿no?, que son las ciudades, pues tenemos que tener de alguna manera la conciencia de que existen lo que se conocen como refugios climáticos, zonas más frescas, desde parques hasta iglesias o edificios grandes, muchas veces públicos, que permiten, si uno empieza a tener síntomas de deshidratación, de pues es un golpe de calor, etcétera, que no se ande haciéndose el héroe, sino que vaya a estos refugios, que se calme, que si tiene que llegar tarde a una reunión es mejor llegar tarde que no llegar, o que le ingresen en un hospital. Así que tenemos que emplear sensatez, confiar en que somos capaces de adaptar muchas cosas, pero tenemos que poner, como digo, un ojo en el parte meteorológico y un ojo también en las recomendaciones en general de la ciencia, que por otro lado no es más que un sentido común, pero un poco más, digamos, más firme, más estricto y actualizado a la realidad en la que estamos.
Sí, el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, y que la gente no es capaz de entender, pues que no se puede lo mismo salir a montar en bici a las 3 de la tarde cuando estás con 45 grados. Y eso es importante tenerlo en cuenta y mirar siempre el tiempo, qué temperaturas vamos a tener. Esto que hemos dicho hasta ahora es pensando completamente en el hoy, ¿no?, y en el ahora. Pero claro, ¿qué nos espera, Fernando, con esta situación que pintáis los científicos de cara al futuro?
Las predicciones a medio plazo son las más difíciles de hacer. Las predicciones del tiempo meteorológico atmosférico a corto plazo, pues las podemos acertar. A bastante largo plazo, a varias décadas vista, sabemos hacia dónde vamos. Pero ese espacio un poco intermedio de algunos meses o un año es quizá el que acumula más variabilidad y, por tanto, más incertidumbre. Pero, indudablemente, una de las cosas que ya estamos notando y que va a ir a más es que se desdibujan las estaciones en las zonas templadas, como la península ibérica o como buena parte de Europa. Esas estaciones que marcaban pues el comienzo de muchas cosas, tanto en la producción de alimento como en muchas actividades, tanto el inicio del curso escolar. El año pasado vimos como en Canarias, en el mes de septiembre, pues se hizo casi un arranque en falso, porque el calor era tan intenso que después de 3 o 4 días los chicos y chicas tuvieron casi que volver a casa porque se mareaban en el colegio. Así que muchas cosas que tenían calendario, pues ahora se desdibujan porque las estaciones ya no están marcadas como antes. En pleno invierno tienes calor, en pleno verano tienes frío. Las lluvias no vienen en el ritmo y en el momento que uno las necesita o las espera. La nieve, por supuesto, empieza a faltar. A veces te llega tarde. Y todos estos cambios en el calendario es lo que tenemos que ir pensando, que forma parte de este cambio climático que hemos generado entre todos sin proponérnoslo, pero que está aquí. Y por tanto, no se trata tanto de normalizar, porque de normal no tiene nada, pero sí de entender que esto va a ser el tiempo atmosférico en el que vamos a ir transitando. Un tiempo incómodo muchas veces, a veces con sorpresas agradables, porque a todos nos puede gustar en el mes de febrero podernos pasear por la ciudad o por el campo en camiseta, pero eso es más bien la excepción. En general va a ser más bien incómodo, va a afectar profundamente a muchas actividades, sobre todo el sector primario, el que está más conectado con las condiciones atmosféricas, pero esto lo que debe hacernos es pensar qué modelo de civilización nos ha llevado aquí y poner las medidas para que esa civilización, ese modelo socioeconómico, esa manera de hacer las cosas, se encarrile a nuevos escenarios. La ciencia sabe cómo hacerlo, pero es una decisión humana, social, política. Tenemos que ponernos de acuerdo, algo que no se nos da del todo bien, para encarrilar esto y que la cosa en el futuro, ya más a medio largo plazo, no vaya por estos derroteros, sino por otros escenarios.
La verdad que ojalá se os escuchara más a los científicos, Fernando. Vamos ahora, tenemos que ir terminando con la pregunta del millón. ¿Hay alguna forma, alguna manera de frenar el cambio climático, o esto ya es algo irreversible?
Nunca es del todo tarde para aplicar medidas. Lo que quizás sí tenemos es, en primer lugar, que entender que estos 8 o 9 años desde el Acuerdo de París, en el que hemos hecho poco para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, nos ha puesto en una situación algo difícil. pero nada, no está nada perdido. Al contrario, quizá estemos en una situación histórica en la que cada vez más gente comprende la gravedad de la situación, el sector privado, el sector político, las administraciones centrales y, por supuesto, la ciudadanía. Creo que cada vez toman más conciencia. Para mí el ingrediente básico es que no entremos tampoco en un alarmismo o en un pánico que nos pueda bloquear, pero yo creo que esto es un motivo de una cierta esperanza, es decir, podemos aliviar en parte los impactos que ya está teniendo, que va a tener el cambio climático. No se trata, como digo, de alarmarse y bloquearse, pero sí de tomárselo más en serio de lo que nos lo hemos tomado. Y claro que se está a tiempo. Indudablemente es tarde para algunas cosas, algunos escenarios ya no quedan a nuestro alcance, pero todavía quedan. No es lo mismo sobrepasar las temperaturas de seguridad que se establecieron en torno a 1,5 grados respecto a la era preindustrial de calentamiento de la atmósfera. No es lo mismo sobrepasar ese 1,5 grados por unas décimas que por varios grados, ¿no? Y vamos camino, si no hacemos más y mejor, pues de sobrepasarlo por un par de grados. Eso sería difícil de tolerar y de encajar, pero creo que, como decía, hay buenas indicaciones de que globalmente, a pesar de las tensiones geopolíticas, a pesar de la esclavitud a la que nos autosometemos con la economía, podemos transitar por vías más sostenibles y en el medio plazo poder estar evitando algunos de los escenarios más tremendos, ¿no? Entre otros escenarios a los que estamos yendo, ¿no? Pero yo quiero creer que ese aplanar la curva de emisiones que hemos empezado a hacer se va a traducir en breve una bajada de las emisiones y podremos sortear lo más duro. No significa que lo sorteemos completamente, que evitemos completamente los impactos del cambio climático, pero sí que creo que si nos lo seguimos tomando en serio y cada vez más en serio, estamos a tiempo de entrar en una era en la que se reanalice. Y para mí la gran oportunidad es que aprovechemos la situación para repensar muchas cosas, ¿no? En una sociedad en la que no somos tan sanos y felices como podríamos serlo, y esto no nos obliga a nadie a ser poco sanos y poco felices. Así que creo que esa es la gran recompensa de plantearnos con las circunstancias del cambio climático cómo hacemos las cosas, que es el modelo de civilización que hemos dado por hecho y que hay alternativas mucho más sostenibles y que nos harán más sanos y felices.
Pues a pesar del drama que contamos, es una buena noticia saber que tiene todavía remedio, ¿no? Que todavía se podría solucionar. Fernando Valladares, investigador del CSIC, experto en cambio climático, gracias por habernos atendido, ha sido un placer como siempre y muy buenas noches.
Pues buenas noches y gracias por dedicarle un rato a estos temas que son importantes y que entre todos tenemos que ver la forma de no, como decía, no alarmarnos en exceso, pero sí tomárnoslo muy en serio. Un abrazo.
Gracias, Fernando. Pues claro que sí, hay que tratar estos temas porque a los que nos gusta el verano somos también conscientes de los riesgos que conlleva el calentamiento global, ¿no? De los riesgos que conlleva que el verano cada vez sea más largo, que apenas tengamos ya estaciones, pasamos de un frío intenso, yo que vivo en Madrid, pasamos de un frío intenso, frío, a verano, a calor. Hace tiempo que no sabemos lo que es el otoño, la primavera y llevar nada, una manguita. Así vamos a llegar a las 2 de la mañana. Continuaremos hablando sobre esto en nuestro Facebook con los ponedores acerca del verano. Si te gusta el verano y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de él. Y también en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí nos podéis dejar tus notas de voz. Eso sí, antes vamos a actualizar la información. Son las 2, la 1 en Canarias. Última hora en